Ahora sí.
Mira, yo
Sí.
he imprimido
Sí.
La guía de la asignatura,
Sí.
pero no sé si estoy en la correcta. Creo que yo la imprimí en agosto, antes de matricularme.
Sí, es la misma.
Es la misma.
Ella no hace variaciones.
No hace variaciones.
Nada.
O sea que estamos hablando de la sección 1 de la
compañera, buenas tardes.
En Grecia, ¿no?
Perdón un segundo. Mira,
sí.
Aquí con nosotros en el aula hay un compañero que se llama Gilberto. Alumno también. Yo, profesor Marcelino, tu nombre, por favor, para tutearnos en el caso de relacionarnos por el sistema online. Escribe aquí en la... A ver, aquí. Mira, aquí. Eso se llama chat. ¿Ah? Daniel, encantado, Daniel. Encantado. Daniel Farín. Vale. Debe ser, por el apellido debe ser de Tenerife. Los Fariñas son prácticamente de aquí. Bueno. Vamos a empezar con ese tema, pero antes vamos a escuchar al compañero. Porque él anotó dudas, quizás, o de lo que supuso, ¿no? Vamos a ver el otro es más interesante. Este. ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? Aquí. Que está en el 2. Quédale para detrás. Menos mal que uno se da cuenta. Ahí. Bueno. Esto lo metemos a la derecha. Esto también. Y esto lo sacamos un poquito para acá para moverlo. Porque a veces tengo que darle... Ahora mismo tengo que darle más porque apenas se puede leer. Vamos a darle más aquí. Aquí más. Eso. Ahora. Ahora. Bueno, sí, Gilberto.
La guía, Marcelino, entonces, que yo tengo, habla de 4 secciones, ¿no? Es sobre lo que va a versar el examen.
Sí.
Que se corresponden, además, con los dos libros, el de Guillermo Fraile y el de Masson.
Sí. La idea de María Teresa Oñate es que esos dos libros se contraten. De hecho, ya yo traje aquí un vocabulario de Masson, para que poco a poco, tampoco quiero que, porque Marsoa es complejo de asimilar, entonces tampoco quiero que se desanime, sino que Marsoa se tiene que coger a pequeños sorbos. Y en última instancia, yo también apelo a otros textos, al Fraile, a Quintín Racionero, y en esa variedad, pues, pueden completar. ¿Qué ventajas tiene Racionero, que es un intermediario entre Marsoa y Oñate? Pues, que se mete también en la hermenéutica, pero de un modo más suave que Marsoa. Entonces, todo eso, pues, viene bien para que la valoración que se le haga a ustedes en el examen sea la correcta, ¿de acuerdo? Y la adecuada para obtener una nota digna, digamos. Bien.
¿No desarrolla el libro de...
Ese libro a veces es demasiado denso.
No
desarrolla, o sea que,
literalmente, no sigue el hilo conductor
no,
de los temas, ¿no?
No, no. Por eso yo hago una síntesis, que es lo que decía aquí yo, que podía
ayudar.
Sí, puede ayudar,
sí,
mucho.
Claro, si nos leemos el libro entero,
sí,
intentamos condensarlo, sintetizarlo,
sí,
siguiendo el guión de la asignatura,
sí,
es un trabajo
que,
tedioso.
Vamos a ver, es un trabajo tedioso, porque el libro de Fraile Es un libro no denso, pero de muchos contenidos, de muchas páginas, ¿no? Incluso memorizar por memorizar tampoco viene bien, porque cada vez que nombra los diálogos de Platón aparece un diálogo nuevo, mientras que yo tengo un esquema de los diálogos de Platón, que es una página, y que en esa página dice de qué trata cada diálogo y listo, y sale pitando. No es necesario.
Cuando nos examinemos, Marcelino, ¿qué nos preguntará? ¿Cómo va a ser el ejercicio
de examen? Lo mejor es ir a exámenes del año pasado. El año pasado, en la pregunta para elegir, creo que una era Parménides de Lea, y en septiembre me parece que pusieron el Heráclito, pero no directamente a Heráclito, sino que pone una pregunta muy recurrente por parte de ella, que es el ser de Parménides, me parece que es una, y la otra es todo lo gobierna el rayo de Parménides, de Heráclito. Entonces, no te pone a Heráclito directamente, pero en la medida en que tú comentes ese aforismo, pues de alguna manera estás exponiendo la doctrina de Heráclito.
O sea, el ejercicio del examen, por mucha destreza mecánica que tengamos y mucha capacidad de escritura rápida, no seremos capaces de llenar más de 4 folios, ¿no?
Además, ella no apela a la cantidad. No apela a la cantidad.
Como dices tú, todo lo gobierna el rayo.
Sí, sí.
Yo debo hablar sobre la doctrina de la.
En efecto. Sí, ¿no? Y en todo lo gobierna el rayo tiene mucho que ver su teoría del movimiento. Es decir, mientras Parménides se centra en lo estático del ser, lo que maneja Heráclito es el ser en movimiento. No le interesa para nada el ser estático. Entonces son dos posturas contrapuestas, que es una constante a partir de ahora. Porque vamos a ver, los pluralistas van a seguir la física de Parménides, ¿de acuerdo? En la búsqueda de un principio físico, ¿no? Pero los sofistas, que es el otro planteamiento, van a seguir el relativismo y la multiplicidad de verdades. No hay una verdad única, y menos en democracia. Por ahí va el sofismo y por ahí va Heráclito. En vez de buscar un principio único, cuestión esta que venía de los primeros filósofos de la física y que luego fue retomada por Sócrates, a partir de Sócrates y sus discípulos Platón y Aristóteles, pues sí tenemos que... Tenemos medio luz bajo. Pues sí tenemos que... Toda la filosofía gira en torno a esas cuestiones. Es decir, si... la verdad es una o la verdad es múltiple o si la verdad tiene que ver con la experiencia o la verdad tiene que ver solo con la razón o con ambas cosas. Por eso hay un cuadro aquí que vamos a ver aquí delante en la página 2 que es clave para eso. Daniel, ¿tienes algunas dificultades en entender el mensaje de Oñate respecto al examen? Si quieres lo puedes escribir aquí, a tu manera. Bueno, por lo visto él más o menos lo ha entendido. Entonces, ¿qué ocurre? Que con la pregunta autoformulada, tú puedes llegar al 5 perfectamente. La pregunta autoformulada más ese tipo de preguntas que suelen ser, ¿cómo se llama esto? Cuando una cosa se repite muy, muy puntuales, Pues puedes sacar algún punto también, que el examen no es difícil de aprobar. Otra cosa es lo que aparenta la asignatura de entrada, que parece que claro, vas al libro de...
Te parece un resumen de toda la historia de la filosofía,
Claro,
por lo menos la antigua.
además esa coge el
Y
antiguo y
decir,
medieval.
¿cómo?
Se coge el antiguo y medieval.
Claro, dice, si esto te lo tienes que
Es que ustedes
llamar.
tienen otra asignatura en el segundo cuatrimestre, que es la etapa helenística. Esto es hasta Aristóteles nada más. Lo que vamos viendo nosotros es hasta Aristóteles. Después, en el segundo cuatrimestre tienen la historia de la filosofía 2, en la cual empieza con la muerte de Aristóteles y termina con la aparición del cristianismo. Entonces ahí se cogen movimientos filosóficos de diversa suerte, unos muy fáciles, muy atractivos, como el epicureísmo, que es el hedonismo, y otros menos atractivos, entre comillas, como el escepticismo. Es decir, por cierto, que el escepticismo va en esa línea de los sofistas, de la pluralidad de verdades y que no se sabe con qué quedarse, ¿no? Y sobre todo con el estoicismo. Estoicismo es una doctrina que tiene mucho de rasgos orientales judíos, propio de su creador, que es justamente de origen judío. Entonces, eso ya lo iremos viendo, pero bueno, lo importante es que vamos a ir hasta donde podamos y ya tendremos tiempo de decir, lo dejo porque no puedo. Ya habrá tiempo de decirlo. Vamos a empezar y vamos a intentarlo. Y yo creo que si se intenta, los que han aprobado hasta ahora, como no han sido ninguna lumbrera, nada de eso. Un poco.
Cuando dices de la autopregunta formulada,
Sí.
¿esa es un ejercicio, un trabajo personal
Sí. Ah, vamos a ver.
con diferencia del examen?
Sí, también está el trabajo para yo corregir, el cual te puntúa. Yo te puntúo y ella proporcionalmente también. Entonces, la nota del examen final va a ser el trabajo que yo he corregido más la pregunta autoformulada, que en el examen es de 0 a 5, más una de las preguntas como esta misma, para una, eligiendo una de tres.
En el examen, en enero, febrero, elijo una pregunta de tres, esos
De
dos tres
tres. Una
exámenes,
es
autoformulada.
sobre Parménides o Heráclito, normalmente sale uno de los dos. Otra es sobre Platón o Aristóteles y otra un pequeño comentario de texto. La gente suele dejar a un lado el comentario de texto por el hecho de que muchas veces hay problemas en la terminología y sobre todo en desarrollar una expresión escrita que sea satisfactoria, ¿no? Por parte del que lo hace. Entonces le es más cómodo a lo mejor elegir a Platón o Aristóteles o a Parménides y o a Heráclito. De manera que hasta ahora suspensos aquí no han habido aparentemente. Bueno, suspensos sí han habido, pero gente que ha ido a ver de qué va, pero sin haber leído siquiera la asignatura. Pero una persona que haya venido a clase y haya practicado y muchos de los exámenes los vamos a trabajar aquí mismo, pues o bien conectándote al sistema online o bien asistiendo, como tú puedas. O sea, no es para asustarse, ni mucho menos. A lo mejor la asignatura de la compañera de antes, parece que me ha dicho que son muy pijosos los profesores a la hora de corregirnos. La antropología.
Sí, porque a diferencia de la filosofía, como tú sabes mejor que yo, pues lo que tratan los docentes es que el material que se conoce sea muy sintético. No se especule, ni se lo cubre, ni se argumente. Tampoco usan el talón normal, pero eso
es. Eso es.
Lo que sepa tiene que ser.
Y además, a lo mejor, muy, muy, muy rígido de memoria, digamos.
Claro, la memoria para ellos no debe.
Bueno, aquí también, de hecho, para distinguir a un autor de otro, tienes que ubicar su nombre y su contexto. Hay también memoria, pero lo que vamos a intentar nosotros es recurrir a lo que tú decías antes, recurrir cada vez menos a la memoria y hacer énfasis en las ideas, en, digamos, en los argumentos que aporte ese autor concreto.
Sócrates, por ejemplo, el maestro de Platón y de Aristóteles, he leído, por origen, que el hombre aparece en los tiempos en que la escritura toma cuerpo. Hasta ese momento, todo el conocimiento, todo el saber era tradición oral. Y él fue un poco
no, es que,
contra ese movimiento, porque entendía que el conocimiento se transmitía.
La tradición griega es una tradición eminentemente oral. Hasta tal punto.
Sí, pero no coincide en el tiempo.
Hasta tal punto.
Que con la tradición de la escritura.
Sí, pero más la escritura.
Con lo cual es que el saber fuera reflexivo que de memoria.
No, pero la oralidad. La oralidad de Platón es una oralidad reflexiva. Por ejemplo, los mitos de Homero y Hesíodo, que contaban los aedos, los poetas, eran orales. Y para que no se aprendieran de memoria, cada poeta tenía la virtud de crear su propio mensaje. Oralmente. Esos mensajes respondían a un esquema lógico y racional, que con la dialéctica de Platón llega a extremos insospechados, ¿no? De tal manera que Platón pensaba que un texto escrito es un texto ya cancelado. Es un texto ya cancelado, no puede seguir. Un texto oral está llamado a que otro actúe sobre él y te haga reflexionar, te haga un poco lo que Platón, los diálogos que escribe Platón, o los escritos de Platón, son diálogos referidos al intercambio de opiniones. Pone en boca a los sofistas y a Sócrates. Y en ese intercambio hay un orden cronológico y lógico. Es decir, tanto el que pregunta como el que responde va sacando desde dentro la lógica que lleva dentro y la respuesta adecuada. Por eso se habla de maieutica, que es el arte de la comadrona, de parir aquello que llevas dentro. Y por eso se utiliza el tema de la ironía. ¿Para qué es la ironía? Para crear contradicciones vergonzosas en las cuales agacha la cabeza. Entonces, es un poco el sistema oral del mundo griego, se pone el solfa aquí.
O sea, que si tuviese Platón ahora con nosotros, o
sí. Entonces, no tomen nota ni nada.
Sí, sería bueno. Sí, ¿no? Tú quieres ser filósofo, vamos a razonar, meditar, déjense de escribir o déjense de memorizar 200 libros, ¿no?
Eso.
Quizás por ahí, ¿no?
Por ahí un poco.
O sea, que aunque, pobre de mí si me quiero empapar este libro,
sí.
Meterlo dentro.
No,
por ahí no voy.
Es más, lo que nos da a entender Oñate, la catedrática de esta asignatura, es que esta asignatura debe servir para abrirnos al filosofar. No para memorizar datos, ni yo, por ejemplo, no cuento nada aquí de la vida de los filósofos. Si acaso habría que contar algo, por ejemplo, de Platón, es que tan convencido estaba de que los que gobiernan la ciudad deben ser filósofos, que fue llamado a la Magna Grecia, que es el sur de Italia. A distintos reyes lo llamaron para ver cómo se formaba. Entonces le dijo que no podía formarlo en esquemas lógicos si no se sabía matemática. Entonces empezó a enseñarlos a matemáticas y esta gente se aburría y terminaron vendiéndolo como esclavo. O sea que un propio amigo lo salvó en una situación muy difícil en Siracusa, creo que fue, que estaba en guerra justamente con el rey al que estaba adoctrinando. Entonces, desengañado de todo eso, al final los planteamientos son diferentes. Los filósofos no pueden ser reyes. Se había desengañado. Entonces, los filósofos lo que pueden hacer es contribuir a reglamentar las leyes, pero los gobiernos lo deben hacer los custodios, los guerreros. Es decir, el gobierno debe estar en manos de los guerreros, pero haciendo cumplir las leyes sabias que han elaborado previamente los filósofos. Es decir, una especie de intermediarios que cumplen a rajatabla la virtud de las leyes.
Tenía una visión de la meritocracia, ¿no? Quizás a fecha de hoy. Es
No,
decir, instalar en la sociedad
en principio,
que
el
los mejores
sistema de
salen.
las clases sociales es un sistema priorístico. Es decir, como todo racionalista, Platón recurre a la fundamentación racional a priori, como tan igual. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que él no contrasta la sociedad, ni va a observar la sociedad para ver cómo es, sino que él cree que la sociedad, desde el punto de vista lógico, debe estar formada por tres clases sociales: los filósofos, reyes, los guerreros y los trabajadores.
Y ese pensamiento no lo extrajo de la observación, sino de la lógica.
De la lógica del racionalista novelista que crea su propio sistema. Los racionalistas son como las arañas que tejen un sistema, mientras que los empiristas son como las obreras de esto
De la
que
colmena.
de la colmena que van acumulando
Datos,
datos,
experiencia.
o sea, experiencias, observaciones, en efecto. Entonces, ¿dónde está la abeja? La abeja está en Aristóteles. Aristóteles va a la experiencia. Aristóteles sin la
O
experiencia.
sea, el primer empírico fue Aristóteles. Dentro de los grandes.
No, bueno,
No,
primero
no.
Heráclito ya alegaba de buscar la verdad en la propia física, desvelar, quitar el velo, ¿no? Y en ese quitar el velo que habla ahí Marsoa, aletheia llama. Aletheia es la verdad. Y aletheia quiere decir a, quiere decir no. Quitar los tapujos, quitar el velo. Correr el velo. Entonces ahí ya hay antecedentes
Sea que abeja era
empíricos.
Aristóteles como empírico.
Y los sofistas también son empíricos. Los sofistas van a la realidad cruda y dura. A ver, ¿quiénes me apoyan? Fulano, menglano, ciclano, ¿cuánto hacen el número? Tal. Entonces escribo mi discurso para atraer a ese tipo de público, que es mayoría.
Platón sigue más a Sócrates y Aristóteles se aleja más de Sócrates.
Así
Es decir,
es.
los planteamientos de Sócrates se aleja más, aunque fueron discípulos
Sí,
los dos, ¿no?
aunque, bueno, Sócrates también fue un inductivista. ¿Qué quiere decir eso? Que Sócrates partía de las cosas particulares para crear la definición. La definición era la esencia de la cosa. Por ejemplo, si yo veo esta mesa aquí ahora, y la vi ayer, y la vi anteayer, no sé a lo que se refiere. ¿En el examen te quieres te refieres, Daniel? Dice, perdona, pero por lo que yo pensaba. ¿Te refieres al examen? No, en el examen, el próximo día traigo un examen, ya no lo ponemos aquí. O mira, lo envío esta misma noche. ¿Cómo se llama esto de discusión? En el foro. Lo envío al foro y envío también estos materiales para que de entrada pues tengan algo en el que empezar, porque a veces yo entiendo que empezar una asignatura en el examen. Yo los pongo. El examen son dos preguntas, una autoformulada. Y la otra puede ser de Sócrates, Platón o Aristóteles, de Heráclito o Parménides y un comentario de texto. Y tú eliges una. Es decir, una pregunta de arriba de tres eliges una, son 5 puntos. Y la autoformulada, la que tú lleves desde casa, son otros 5 puntos. Total 10. Ahora bien. Si hacen el trabajo, también se les valora la proporcionalidad. El trabajo pueden matar con él dos pájaros de un tiro. Eligen algo que les guste de los contenidos de este primer trimestre, ¿no? Y lo desarrollas de 4 a 6 folios. Yo te lo corrijo, te pongo una nota y esa nota la valora ella proporcionalmente también. Yo no sé qué valor le dan la proporción, no, no te puedo asegurar ahora. Sé que le da un valor. Entonces, se valora todo lo que se pueda. Se valora ese trabajo como evaluación continua y ese trabajo a su vez, si lo resumes en media página o en una, te puede servir como pregunta autoformulada, con lo cual matas dos pájaros de un tiro. Decir, vamos a enfocarlo en el cual se beneficie el alumno, no vamos a perjudicar al alumno, desde luego. Vale. Entonces, Daniel, desde esta noche envío yo un examen y envío yo estos materiales para que vayan haciendo boca, digamos, entre comillas.
Ese trabajo más lindo desde casa que tú nos corriges, ¿cómo debe ser? ¿Yo me lo preparo allí como yo
Bueno,
quiera
por ejemplo,
o
yo
lo
qué sé.
preparo allí
No,
como
no,
él?
no, no, no. Por ejemplo, el conocimiento en Platón, por ejemplo, ¿no? Entonces, Platón coge el conocimiento y utiliza un mito, incluso, el mito de las líneas paralelas, en el cual el conocimiento tiene un corte paralelo, que es empezar desde los sentidos e ir remontando cada vez a niveles más altos hasta llegar al eides. El eides es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, pueden utilizar incluso para ello el mito de la caverna, donde los esclavos que están atados, lo que están viendo es mera sombra. Ni siquiera las sensaciones. Es decir, está viendo pasar a través de un tapiz una cantidad ¿cómo se llama esto? De artesanos con jarros en la cabeza y con todo eso, y él está viendo las imágenes que proyecta la luz en la propia caverna. El siguiente paso es que llega a ver a los propios artesanos ya con sus cacharros en la cabeza, llevando los productos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y ahí se queda el conocimiento sensible. El siguiente paso es la dialéctica, o un camino ascendente de traslación de unas verdades a otras hasta llegar a mediante la dialéctica, a una verdad concreta, ¿no? Y por último, la relación de una verdad, de esa verdad concreta con otras verdades, te lleva a la noesi, o a la verdad suprema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso se puede recurrir al esquema de lo que llama en cada caso Platón a cada uno de esos pasos. El paso del esclavo que ve la sombra se llama pistis. Pistis significa imaginación. Es decir, no ves nada, solo te imaginas. A través de la luz te imaginas, ¿no? El siguiente paso es cuando llegas a ver los objetos. Entonces, llegas a ver los objetos y los percibes por los sentidos. La vista, el ruido, el movimiento, los puedes tocar, el tacto, etcétera, etcétera. Entonces los sentidos también te dan información. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos quiere decir aquí Platón en esos dos primeros pasos es que hay que recurrir a la doxa o a la presencia de las cosas, observarlas detenidamente para dar el siguiente paso, que es el paso de la dialéctica y de las verdades matemáticas. Bueno, pues eso, una vez desarrollado, en cuatro páginas o en seis, pues lo presenta y se te pone una nota, ¿no? Ahí puede ser original en el trabajo, puedes recurrir al mito de la línea paralela, puedes recurrir al mito de la caverna, que también trata el conocimiento. Puedes recurrir también al diálogo Teeteto, donde también trata el conocimiento, etc. Bueno. ¿Qué pasa aquí ahora? Aquí me parece que me subí. Sé que va un poco más. Ideas para un esquema del tema 1. Las ideas estas ya las pregoné en la última sesión, hablando de que este enfoque de María Teresa Oñate es el enfoque hermenéutico, etcétera, etcétera. Bueno, ahí no les va a preguntar nada por la hermenéutica, sino solo para que se familiaricen con estas cuestiones, ¿no? Después, génesis, naturaleza y desarrollo de la filosofía. No sé si aquí queda. Vamos a reducir un poquito, a ver si queda algo intermedio ahí. No, está bien. Está bien. Está bien. Vamos a bajarlo un poquito más, a subirlo, perdón. No, bajarlo. Ahí está. Génesis, naturaleza y desarrollo de la filosofía antigua es sobre el primer punto, la aparición de la filosofía, obedece fundamentalmente a la vocación teórica o contemplativa que tenían los griegos. Los griegos contaban con esclavos, los esclavos realizaban la mayoría de las tareas, entonces se veían con tiempo libre, en un tiempo que dedicaban al ocio. Entonces, así como los caldeos y los egipcios en Oriente, su saber era un saber práctico, es decir, el saber de las inundaciones del río Nilo, para los terrenos que estaban de alguna manera al descubierto en primavera y verano, volviesen a medirse y a establecerse sus límites otra vez. O sea, hay un cálculo matemático entre los egipcios muy importante, pero un campo utilitario, ¿no? No es un campo del saber por el saber, o el saber por el placer del saber, que sí lo contuvieron los griegos, ¿no? Entonces ellos hacían pie o daban pie a que el saber fuese contemplativo, fuese riguroso en cuanto a la lógica del discurso y aceptado, porque si no entrabas en el debate y salía perdiendo, o salía, digamos, de alguna manera humillado, ¿no? Como en la ironía de Sócrates. Bueno, entonces hay esa vocación que podríamos llamar teórica en los griegos. Después, la vida griega, el nacimiento de la filosofía, pues está imbuida de distintas influencias, ¿no? Está por un lado el arte, donde lo que hablábamos antes de los aedos que contaban las poesías de Homero y Hesíodo, pues de alguna manera ahí se contenía la cultura griega y la filosofía giraba en torno a esa cultura. De la misma manera que los griegos hablan del cosmos, los griegos crean el límite, es decir, más allá del cosmos no hay nada. Sí,
lo de... El cosmos es orden. Antes del cosmos era caos.
Sí, correcto. No antes del cosmos, sino que convivieron caos y cosmos, hasta tal punto de que muchas veces es difícil delimitar dónde acaba el caos y dónde empieza el cosmos. Pero hay un punto que es el límite. El límite es la búsqueda del cosmos. Y el cosmos es el mundo perceptible, es decir, el mundo celeste y el mundo terrestre. No hay más. Entonces, cuando alguna religión de influencia oriental, como las religiones órficas que usaron los pitagóricos, son excepciones. Esas religiones que crean una, ¿cómo le llamaríamos? Una trascendencia, una supranaturaleza. Esas religiones no son eminentemente griegas. Las religiones griegas son religiones de dioses, que están en el círculo astral y que son superiores a los hombres, pero se mueven por las mismas pasiones y los mismos delirios que los hombres. Hasta tal punto que Jenofonte dijo que él no comulgaba con ese planteamiento en el sentido de que algo superior tendría que ser algo único, lo de un solo Dios, habla de un... pero lo plantea como un panteísmo. Aún así tampoco es el dios del cristianismo, ni mucho menos. Luego, esa religión está influida también en Homero y Hesíodo, frente a las mistéricas y órficas, que son lo que dije antes, una excepción. Y luego hay unas condiciones sociopolíticas, que dije antes que ellos contaron con excedentes de capital, riqueza, que les permitía dedicarse al pensamiento, a la especulación. Bien, concepto y finalidad de la filosofía antigua. Bien, hay un mero deseo, como dice ahí, de conocer y contemplar la verdad. El término filosofía es la realidad y el ser en su conjunto, es la totalidad filosófica frente a las partes que afronta la ciencia. O sea, no interesa la ciencia particular, sino interesa en general el saber, ¿no? Y luego se ocupan del método racional, que es el logo, a través de la búsqueda de principios y causas. Bien. Bueno. Vamos a darle para abajo. Bien. Luego, la filosofía nace como conocimiento de la verdad frente al conocimiento práctico de las artes, la artesanía, la escultura, la poesía, eran conocimientos prácticos de aplicación. La verdad está en el ocio, el que se dedica a pensar, a reflexionar cada día. Y luego también por un deseo de curiosidad propio del ser humano, que se da fundamentalmente y de manera espontánea en los niños, ese deseo de preguntar, por preguntar y de saber, ¿no? De conocer. Un deseo espontáneo también de ilusión, digamos, ¿no? Por conocer, por saber. Luego están las etapas de la filosofía antigua que vamos a ver en este cuatrimestre, que van del siglo VI al IV antes de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces está el periodo naturalista de la física, que termina con el atomismo de Demócrito. Después está el periodo naturalista, perdón, el periodo humanista, en el cual los pensadores se alejan de la física, que no llegan a avanzar en nada y se dedican a cómo gobernar mejor y a cómo enseñar sobre el gobierno. Eso es práctico y produce más beneficios que la física. Y es un periodo de preocupación por el humano. Ahí estarían los sofistas y Sócrates. A Sócrates en algunos pasajes aparece como un sofista más. Bien. Dice, el caos no podría ser el cosmos que no conocemos. Sí, podría ser. Caos sería lo que no es cosmos, lo que no es orden. Pero se complementan, digamos, ¿no? Es decir, el primer paso para llegar al orden, al cosmos, es partir del caos. E incluso en Homero y Hesíodo se ve ese paso. Después, ven la filosofía, esto que habíamos visto, el periodo humanista de sofistas y Sócrates, el momento de las grandes síntesis, que Platón y Aristóteles, y ya hasta aquí terminaría, aquí acabaría el primer cuatrimestre. Terminaría ahí. A partir de aquí es el segundo cuatrimestre. Vamos a bajar un poquito a ver si podemos. Bien. ¿Qué fuentes son en las que derivó la filosofía clásica? Hay una primera fase de la que hablaba antes, es decir, esa fase del poeta que, aparte de utilizar la oralidad, para los griegos la oralidad es síntoma de espontaneidad y de trabajo memorístico, que es muy valorado también, de alguna manera. Y aparte de eso, de creatividad. Es decir, el poeta no cuenta nunca digamos, las aventuras y desventuras de los héroes, o de los dioses, mejor dicho, a través de escritura, sino que lo hacen oralmente y improvisando sobre lo que ya conocen, sin alejarse de lo sustancial de lo que se está hablando. En cuanto a lo religioso, hay dos maneras de plantear la religión griega. Una sería la de la religión pública, que es heredera de los poemas de Homero y Hesíodo, es una religión casi sagrada por el hecho de ser, formar parte de su cultura, y luego una religión que fue influyendo en algunos contextos, como en los pitagóricos, que fue la religión órfica y mistérica. Se constituyeron en sectas, incluso imponían reglas de gobierno, lo cual les costó en algún momento revoluciones en su contra y tener que huir con sus sectas a otros lugares. Y por último, las condiciones socioeconómicas, donde se logró ese bienestar del que les hablaba. No hay que ver de todas maneras la aparición de la filosofía como una ruptura con el mito. Eso es una creencia falsa que nos ha traído el famoso investigador suizo Merleau. Merleau habla de que la aparición de la filosofía fue una consecuencia de romper con el mito. Y se pasó de una explicación irracional a una explicación racional. Y eso es bastante lejos de la realidad, en el sentido de que para la hermenéutica y para cualquier otro estudioso con el sentido común, el ser humano se compone de racionalidad, pero también el ser humano también tiene pasiones, tiene irracionalidades, tiene elementos de desajuste, etcétera, etcétera. Con lo cual el mito no se opone necesariamente al logos, sino que esto se produce en una continuidad, entendiendo por logos la manera de encontrar un principio o causa primera para las cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la racionalidad. Esta búsqueda de la racionalidad a través del logos dio lugar al uso del lenguaje lógico. ¿De acuerdo? Bien. Que aunque en la filosofía predomine la racionalidad, eso no significa que no haya detrás de la filosofía toda una simbología llena de sugerencias, de mitos, de arte, de prácticas, etcétera, etcétera, que también alumbran sobre el conocer humano. Bien. A bajar un poquito aquí, o a subir, se puede bajar, sí. Aquí están algunos términos que cogí de Marsoa. Me parece que al final de la página anterior es donde venía. No vale la pena moverlo, porque si no, tenemos ahí en primer lugar el término ser. El término ser para Marsoa es aquello que lo que todo habita y se mueve ya. Es decir, lo que todo habita y se mueve ya es la presencia. Para descubrir el ser, tiene que haber la presencia de algo. Y en esa presencia de algo, no necesariamente de manera directa, como plantean algunos filósofos de la física, vamos a conocer el ser, sino, un poco antes, a raíz de lo que decía Platón, desde la doxa, desde la opinión, desde el ensayo-error de los sentidos, vamos descubriendo poco a poco esa verdad del ser, para que habite esa verdad del ser. Bien. Después, logos y mitos, pues no son dos términos confrontados, sino que de hecho en sus orígenes significaban lo mismo, que es el decir. Tanto el logos como el mito era una manera de decir. Luego se fue delimitando de alguna manera en el logos encontrar. No tanto en escritos sagrados ni en escritos de los antepasados, sino descubrir por sí mismo cuál es la lógica de la realidad. Decir, ¿qué hay detrás de la realidad que podamos encontrar de forma racional? ¿De acuerdo? En unos casos se llama esencia o forma, en otros casos se llama definición, apelando al lenguaje. Es decir, Sócrates, por ejemplo, al ver una mesa aquí, otra anteayer, otra el año pasado, otra cuando tenía 10 años, futuro, llegamos a cada vez que veamos eso, pues decir, ah, un tablero sostenido en alto. Pues bueno, ahí nos quedamos. Ustedes van leyendo lo que yo les vaya presentando y hacer más amena la asignatura a través de cosas que yo
El
les voy a
trabajo
enviar también un
que
examen.
tenemos que
¿Eh?
hacer, el trabajo que tenemos que traer, ¿para qué fecha es?
Incluso para la semana misma o del
El examen.
examen me vale. O sea, como se envía por correo.
Ah, se envía por correo, no hay que traerlo físicamente.
No, no,
Sí,
online.
se hace
Todo
vía.
online para tener constancia.